Venezuela enfrenta un momento decisivo. Hay muchísima expectativa, pero también muy alta incertidumbre. Se trata de un mercado volátil que pareciera estar abriéndose paso. ¿Qué es lo que verdaderamente importa hacia el futuro? Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, como siempre con una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko, soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy estaré conversando aquí en Nueva York sobre Venezuela con Alberto Rojas, estratega senior de mercados emergentes. Antes de comenzar, recuerden seguir el podcast, seguirnos en LinkedIn para no perderse ninguno de nuestros últimos lanzamientos. Alberto, hoy pareciera que Venezuela se mueve entre dos caminos posibles. Por un lado, un escenario de apertura gradual, negociación, con avances puntuales que podrían sentar las bases de una transición más ordenada y eventualmente más profunda. Pero por otro lado, está la posibilidad de un estancamiento o reversión, donde los gestos se quedan en lo discursivo y en el fondo el sistema cambia poco y nada. En este contexto, ¿cuáles son las señales concretas que crees deberíamos estar atentos para entender hacia cuál de estos dos caminos se está moviendo el país?
Gracias por el comentario, Alejo. ¿Qué señales recomiendo prestar atención? Vemos conversaciones, diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición venezolana. Vemos que el aspecto político se mejora. Venezuela, que históricamente ha tenido una situación doméstica tan complicada, esto empieza poco a poco a cambiar. Existe un acercamiento diplomático también con los Estados Unidos. Bueno, lo estamos viendo. Ya hay noticias de la posible reapertura de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, que lleva muchos años cerrada. Otra cosa a tomar en cuenta es en el mercado petrolero. Venezuela vuelve a entrar al mercado petrolero internacional. Se reducen las sanciones a Venezuela. Venezuela empieza a tener transacciones con los Estados Unidos. Esto está pasando. De momento esa es la información que estamos recibiendo. Y otro factor muy relevante que es doméstico es esta situación a nivel local de problemas que ha tenido Venezuela, políticos y sociales, que han involucrado que la libertad de expresión se sienta limitada, que personas hayan estado en prisión. Esto empieza a cambiar. Sí, resulta que está cambiando. Tenemos evidencia que el gobierno interino está proponiendo una ley de amnistía que traería un nuevo ciclo para el país. Entonces, estos son factores, son señales que hay que ir viendo. Y lo que podemos concluir de momento es que las señales de algo positivo, de un cambio quizás no extremadamente rápido, pero sí poco a poco caminando hacia algo diferente y positivo, está ocurriendo, y que las señales de cosas negativas de momento no han aparecido.
Excelente, Alberto. Vamos a seguir bien de cerca estas áreas, ¿no?, estas variables, para entender qué tipo de camino depara a Venezuela. Por ahí, relacionado, uno de los cuestionamientos centrales que se lee en términos de los analistas de la situación coyuntural del país es que no pareciera haber avances claros hacia un proceso electoral. Desde tu punto de vista, ¿representa esto un freno real para el proceso de transición? ¿O tiene que ver con que por ahí es un poco demasiado pronto como para poner una fecha y una hora para elecciones? E históricamente, si uno se fija, otros países, otros procesos han tomado tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, sí, eso es algo que le tratamos de recordar a las personas continuamente. Y es algo que hay que tomarse muy en serio, porque estos son momentos históricos en los cuales la sociedad enfrenta mucha vulnerabilidad. Entonces hay que hablar con mucho cuidado, con mucha cautela. Siempre le digo a las personas que tienen que ver lo que pasó en el pasado para hacerse una idea de lo que puede pasar en el presente, ¿no? Entonces, yo tomo ejemplos iberoamericanos con respecto a países que han tomado transiciones. En España, luego de la muerte de Franco al final del 75, las primeras elecciones democráticas ocurrieron 19 meses después. y no se considera que la consolidación de la democracia ocurrió sino hasta 1978. Esos fueron 3 años. En Chile, el plebiscito que finalizó, digamos, el mandato de Pinochet, ocurrió en octubre del 88. Pero las elecciones democráticas no ocurrieron sino un año después, y el presidente Patricio Aylwin no asumió hasta marzo del 90, más o menos un año y medio. En Argentina, la Junta Militar empezó a perder fortaleza luego de la derrota de la Guerra de las Malvinas a mediados del 82, y no fue sino hasta final del 83 que el presidente Raúl Alfonsín en democracia tomó el mandato. Esos son ejemplos de países de nuestra región, países iberoamericanos, donde en un momento se cambió de una situación autocrática a una situación democrática, y no fue en una semana. Fue en algo que tardó más de un año. Algo que tratamos de recordar es el chavismo en Venezuela lleva 26 años. No es apropiado esperar que un movimiento político de tanto tiempo haga un proceso de transición en un mes.
Por ahí la ansiedad que se escucha, se lee, se palpa, tiene en parte que ver con que los mercados financieros no esperan, ¿no? Y ya se empiezan a mover. De alguna manera ya hemos visto una suba muy marcada en el precio de ciertos activos venezolanos, en particular los bonos soberanos y cuasi soberanos, adelantándose a una posibilidad de un proceso político distinto. Contanos qué está pasando en este frente y cuánto se han adelantado los mercados.
Claro, bueno, primero hagamos un poco de contexto histórico. En los momentos en los cuales no había expectativa alguna de que en Venezuela pudiera haber un cambio, cuando el futuro se veía muy, muy oscuro, los bonos de Venezuela se cotizaban alrededor de 10 centavos al dólar del valor de face value en el mercado. Y estuvieron así por mucho tiempo. Cuando ciertas sanciones de los Estados Unidos fueron removidas a Venezuela, una pequeña esperanza aumentó. Y los precios de los bonos fueron alrededor de 20 centavos al dólar. Y estuvieron allí por otro periodo. Luego de la entrada del presidente Trump, ahora en su segundo mandato en la Casa Blanca, y una decisión muy fuerte de parte de Washington de tratar de modificar la situación en Venezuela, de fortalecer la seguridad del hemisferio occidental, los bonos de Venezuela empezaron a incrementar. Empezaron a incrementar poco a poco de esos 20 centavos. Pero todo cambió, Alejo. Totalmente, cuando Nicolás Maduro fue removido de Caracas. Hay un antes y un después del 3 de enero para el mercado venezolano y para la historia de Venezuela. Y hoy en día los bonos están a precios de altos 30 centavos al dólar, bajos 40 centavos al dólar. ¿Qué sugieren? Sugieren, relativo a ese pasado de 10 centavos al dólar, que la posibilidad de algo diferente en Venezuela, de una reinserción del país al mercado internacional, al mercado petrolero, a relaciones diplomáticas, hoy en día es mucho más posible de lo que se veía en el pasado. Ahí están hoy en día y nosotros creemos que es, digamos, ese potencial al futuro el que determinará el movimiento de estos activos. Si el potencial de Venezuela, sea porque mejoran las expectativas de un cambio a una transición democrática, o que el mercado petrolero se reactive de una manera más veloz, o que el país, digamos, se encuentre en una mejor condición, seguramente el valor de estos activos podría incluir ese positivismo, ¿no? Pero si las cuestiones se ponen complicadas, pues ocurriría lo contrario. De momento, nuestra conclusión es que el mercado refleja de una manera apropiada este nuevo status quo en el que se ve un futuro interesante y mucho más positivo que en el pasado para el país.
Gracias por compartir, Alberto. Muy balanceado historial de lo que viene pasando en los bonos venezolanos. Quiero enfatizar, ahora viene el trabajo duro en términos de la reestructuración de deuda soberana del país. Se vienen meses complejos, en donde un rango muy amplio de acreedores, heterogéneos entre sí, muy distintos entre sí, van a tener que ponerse de acuerdo y negociar con el país para que Venezuela pueda retomar un sendero de normalizar su stock de deuda. Es el que nosotros creemos va a ser la reestructuración de deuda soberana de las más complicadas de la historia, no solo por cuántos acreedores distintos existen, sino también en términos de procesos legales que vienen ocurriendo ya hace tiempo en tribunales internacionales y también por su connotación geopolítica, porque sabemos que China y Rusia son prestamistas de tamaño a Venezuela y van a querer tener cierta voz en este proceso. Entonces se vienen meses, en una de esas trimestres, decisivos. Alberto, por ahí para resumir, escenarios posibles de aquí a los próximos meses en Venezuela, en lo político y en lo financiero. En pocas palabras, ¿qué mensaje le dejarías al público?
Sí, bueno, yo le diría al público que recuerde dónde estábamos anteriormente, ¿no? Que hace 2 años, hace 3 años, cuando esos bonos estaban a 10 centavos del dólar, no había ninguna expectativa de Venezuela. No había nada. Era, de hecho, nosotros en el mercado financiero se había dejado de reportar sobre Venezuela. Muy pocos reportes se hacían, muy poca investigación se hacía, porque no se veía nada que pudiera cambiar. Y hoy estamos tú y yo conversando sobre esto, hablando sobre cosas muy diferentes. Esto es de noche a día. Y hoy en día podemos charlar más sobre las reservas petroleras de Venezuela, el hecho que está geográficamente ubicado en una sección importante del planeta que podría exportar petróleo a el Golfo de los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene una base para crecer muy baja por el desastre macroeconómico que ha tenido. Estamos hablando de un país con enorme diáspora que podría volver afectando crecimiento económico o que podría contribuir vía remesas. Y todo un mundo diferente hacia adelante. Ahora, hay muchos riesgos de ejecución, muchas cosas por hacer. Lo que tú mencionas, Alejo, de una posible reestructuración de deuda sería extremadamente compleja. El camino no es fácil, pero hoy en día las cosas se ven tan diferentes al pasado. Entonces, si yo lo resumiría en una palabra, es: está bien tener optimismo, pero es importante tener mucha cautela.
En definitiva, cauto optimismo, Alberto, va a ser clave para los inversionistas diferenciar el ruido, los titulares de los fundamentales, ¿no?, económicos, políticos del país. Y vamos a tratar de estar aquí para dar una mano. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No olviden seguirnos y responder la encuesta que está en la descripción del episodio. Queremos saber qué es lo que están pensando. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.